Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1923, Héctor Villalobos obtiene una beca para continuar sus estudios en París. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Heitor Villalobos, para comenzar la tarde en las fantasías del caminante. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos, recibiéndote con música de Villalobos, Saudades da Selva Brasileira. Sonia Rubinsky, la intérprete en el piano. Y comenzamos con Villalobos, y ya me predispone bien, comenzar con un músico admirado, querido, entrañable. Así que por aquí vamos esta tarde. Modernismos en Brasil, 1923. Villalobos llega a París, por entonces ciudad clave de las insurgencias del arte, podríamos decir. Digo, para buscarle una vuelta de tuerca a la denominación modernismo. Modernismo que en esa época tenía en Brasil un movimiento poderoso en la pintura y en la literatura. En 1922, recordamos, había tenido lugar la Semana del Arte Moderno en Sao Paulo, y por entonces tipos como Oswald de Andrade redactaron el Manifiesto Antropófago, esa idea de la que muchas veces nos hemos servido para elegir música. Decía esa idea de que es posible refuncionalizar los efectos del colonialismo. Pero la música, como sucede a menudo en esta nuestra Latinoamérica, estaba un poco rezagada respecto al modernismo en otras disciplinas. Ese es un tema complejo, ¿no? Por un lado, es cierto que el canon intelectual latinoamericano no incluye a la música entre sus requisitos elementales, como de hecho incluye la pintura, la poesía, la literatura, la filosofía. Pero repito, este es un tema largo, complejo. Pero déjenme decir, para ser un intelectual no hace falta saber de música. Es más, los saberes musicales de los literatos, por ejemplo, yo vengo de una familia de ese tipo, son más bien escasos. Pero no, eso no impide, pero sí impediría no saber filosofía, no entender de pintura, no curtir poesía, en fin. La música siempre está un poco medio de lado, pero bueno, no lo digo con rencor, ni mucho menos. Es más, eso me ha dado mucho trabajo en tratar de educar musicalmente a varios literatos. Bueno, la cosa es que Villalobos llegó a París, 1923. París era una fiesta. Ya había tenido contacto con la música francesa de la época en la que Darius Milhaud estuvo en Brasil, ¿no? Darius Milhaud, que cuando llega Villalobos a Brasil, Milhaud es parte del grupo de los seis. Una de las primeras cosas que compone Villalobos en Brasil es esto que escuchábamos al comienzo, estas Saudades de la Selva Brasileira. Fue Arthur Rubinstein, el que ayudó a Villalobos para ese viaje a París, que iba a ser la proyección internacional del compositor brasileño. Y es interesante constatar que a medida en que la música de Villalobos era aceptada y apreciada en Europa, en Brasil era criticada. Había un tal Oscar Guanabarino que tildó la música de Villalobos, era un crítico, ¿no? Tildó la música de Villalobos de alocada. ¿Cómo será una música alocada? Exhibicionista. Lamento la música que no sea exhibicionista. Bueno, la cosa que me la agarro, sí, con Oscar Guanabarino, que le daba leña desde su trinchera de crítico al modernismo de Villalobos, ¿no? Es más, lo acusaba de burlarse del público. Bueno, la cosa era, sin dudas, un juicio muy provincial, digamos, ignorante, entre otras cosas, de lo que sucedía en la música en muchos lugares del mundo. Y entre las obras de este Villalobos del periodo parisino, además de la que escuchábamos recién, está, por ejemplo, Rude Poema, dedicada a Rubinstein, el Lloro número 1 para guitarra, y un noneto para conjunto instrumental y coro, que presentó en concierto en París, provocando cierta controversia. Y esa era la marca del éxito, sin lugar a dudas. No era parecido para nada a lo que por entonces se escuchaba. Gershwin, por hablar de otro americano, tomaba esencialmente el jazz. En cambio, lo que tomaba Villa-Lobos no se sabía muy bien de dónde salía. Y salía de la experiencia directa de Héctor Villa-Lobos de ir a buscar colores para su música, o música para sus colores, directamente en los lugares del hecho, en las profundidades de la selva brasileira. Vamos a escuchar este noneto, escrito para flauta, oboe, clarinete, saxo alto, con obligación de saxo barítono, diría el reglamento, fagot, arpa, celesta, piano y una batería de percusión bastante grande. En general se usan dos y hasta tres percusionistas. Impresiones rápidas de todo Brasil. Así se llama este noneto que escuchamos ahora en un ensamble dirigido por Gil Jardim, con la preparación del coro de Mara Campos. Héctor Villa-Lobos, esta tarde, en Las Fantasías del Caminante.
Thank you. Thank you.
Y escuchamos de Heitor Villalobos su noneto Impresiones Rápidas de Todo Brasil. Interpretó un ensamble dirigido por Gil Jardim con un coro preparado por Mara Campos. En 1926, en París, Heitor Villalobos escribió una serie de canciones para voz con acompañamiento de piano que llamó Serestas. Canciones de raíz popular, sustentadas en las tradicionales serenatas, las melodías de los músicos ambulantes, cantos de trabajo rural, en fin, esos elementos de la tradición popular se equilibran con tendencias modernistas, digamos. Y hay una relación entre el carácter de los poemas que elige Heitor Villalobos y el estilo que Villalobos le da a cada canción. Pobre Ciego y Realejos son poemas de Álvaro Moreira, y hay una sobriedad, una introspección. El Ángel de la Guarda y Modiña son textos de Manuel Bandeira, y están dentro de un espíritu más amplio, de la serenata, podríamos decir. Y así lo va haciendo sobre páginas de Olegario Mariano, de Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, en fin, otros poetas brasileiros que Villalobos toma para estas 14 serestas que vamos a escuchar, el ciclo completo, en la interpretación de María Lucía Godoy, la soprano, con Miguel Proenza en piano. Thank you.
Thank you. Just Thank you.
Escuchamos el ciclo de 14 serestas de Heitor Villa-Lobos en la interpretación de la soprano María Lucía Godoy junto al pianista Miguel Proenza. Con su inmenso trabajo en función de la difusión y de la educación musical en Brasil, en épocas de Getúlio Vargas, Villa-Lobos representó el modernismo musical brasileño latinoamericano. La generación de la segunda posguerra más tarde movió esas coordenadas, las coordenadas de aquel modernismo que representaba Villa-Lobos, a partir del desarrollo de vanguardias que partían hacia otros horizontes. Y en Brasil, esa vanguardia, digamos la vanguardia de la segunda posguerra en el siglo XX, está ligada a los cursos de Darmstadt en Alemania y tuvo su gran maestro en un alemán emigrado a Brasil, Hans Joachim Kohlreuter, que había nacido en Friburgo en 1915, que había estudiado en Berlín y en Ginebra con Kurt Thomas, con Paul Hindemith, con Hermann Scherchen, en fin, un músico de una sólida formación, que emigró a Brasil en 1937 perseguido por el nazismo. Kohlreuter fue compositor, flautista, director de orquesta, autor de innumerables trabajos teóricos, fue además crítico musical, productor, organizador, difusor, activista, maestro de maestros, eso que hacía falta entonces para impulsar las vanguardias. Y vamos a escuchar la música de Hans Joachim Kohlreuter, tres piezas para piano, interpretadas por Cayo Pagano. De Hans Joachim Kollreuter escuchamos tres piezas para piano. Interpretó Cayo Pagano. Kollreuter fue en Brasil el gestor central de un proyecto que tenía que ver con la música de vanguardia, música viva, que había nacido en 1939 como un movimiento de difusión de la música contemporánea. Y desde entonces la crítica brasileira se refería a Kollreuter como el extranjerizante. Y así fue combatido duramente en la década de 1940, como un extranjero peligroso. Lo atacaba, claro, el conservadurismo musical brasileño, y lo acusaba públicamente de enajenar a los jóvenes músicos con la enseñanza de técnicas dodecafónicas, que era lo que había introducido en Brasil Kollreuter desde su llegada en 1937. Y ese ataque a Kollreuter culmina en 1950 con la polémica surgida en torno a la carta abierta a los músicos y críticos del Brasil, redactada por Camargo Guarnieri. Y ahí Camargo Guarnieri atacaba a Kollreuter, al serialismo, a las vanguardias y a todo lo que no fuese música brasilera, de alguna manera. Claro, la tradición, la vanguardia brasilera venía con Brasil adentro, con Villa-Lobos. Kollreuter trae ese elemento europeo como punto central. Y bueno, músicos conservadores de Brasil lo atacaban. Entre ellos Camargo Guarnieri, que se llamaba Mozart de nombre, que en realidad era el custodio de esa tradición musical brasileña que continúa a Villa-Lobos. Pero cuando ya el modernismo se había movido de lugar, es decir, si Villa-Lobos fue un vanguardista, sus sucesores no lo fueron, por ser sucesores de Villa-Lobos. En realidad, Guarnieri ataca a Kollreuter para custodiar esa tradición, que es eso, una tradición. Vamos a escuchar la música de Mozart, Camargo Guarnieri. Vamos a escuchar la Sinfonía número 1, que compuso en 1943, o empezó a componer en 1943 en Nueva York, y terminó al año siguiente. La dedicó a Sergei Kuchevitsky, por entonces una especie de varón de la música clásica en Norteamérica. Se estrenó en 1945, pero la tuvo que dirigir el propio compositor. En fin, vamos a escuchar música de Mozart, Camargo Guarnieri, entonces su Sinfonía número 1. John Nächtlin dirige la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo. Thank you.
Thank you.
De Mozart, Camargo, Guarnieri, escuchábamos su Sinfonía número 1. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, dirigida por John Nesling. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido de esta tarde en las Fantasías del Caminante. Vanguardias y contravanguardias de la música brasileira. Nos queda picando esta oportunidad que uno esperaba hace tiempo. Claro, nos despedimos con Elis Regina. Qué mejor. De aquel disco histórico de 1974 con Tom Jobim, Aguas de Marzo. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Diego Filloy aportó la fuerza del trabajo. Ezequiel Sivos, el ingenio de la técnica. Santiago Giordano, el enigma de la palabra. La radio pública puso a nuestra disposición los medios de producción. La plusvalía, toda para vos. Nos seguimos encontrando en esta gesta, o será mucho, un programa de radio. Las Fantasías del Caminante. Chao.
Pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma cor,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé,
são as águas de março fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
onde,
horte,
aço,
sol,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba, base, baziza, zazaziza, azada, minha, anda, bebê, anda, bebê.